Dios les bendiga. Qué bueno ver al remanente fiel. Como yo siempre digo, cuando hay fin de semana largo, ese remanente fiel que no tiene dinero para irse de fin de semana. No, son las personas comprometidas. Aún teniendo la posibilidad de hacerlo, no se van. Así que Dios les bendiga. Qué bueno. Bien, hoy estamos iniciando una nueva serie. Para iniciar esta nueva serie quiero hacer una pregunta. ¿Qué es la generosidad? No es retórica la pregunta. Quiero oír voces diciendo. Sensibilizarse a las necesidades de los demás. ¿Qué más es generosidad? Dar sin dolor. Interesante. Dar sin dolor, dar de manera alegre. ¿Verdad que sí? Eso es ser generoso. ¿Qué más? Una más. Poner a los demás primero. ¿Estamos de acuerdo con esas definiciones? Eso es generalmente la generosidad. Toda esa serie de cosas que hemos dicho que tienen que ver con que yo le doy algo al otro, a otra persona, sin dolor, de manera alegre, sin esperar nada a cambio. Todo eso es generosidad. Y de eso vamos a estar hablando en esta serie, Una Vida Generosa. Y aunque no lo parezca, ¿verdad? Y no lo dijimos acá, aunque está como entre líneas en lo que ustedes dijeron como definición de la generosidad es primeramente, ante todo, un acto de amor. Cuando damos de manera generosa, estamos reflejando amor. Amor por un conocido, amor por un necesitado, amor muchas veces por un desconocido. Hoy estamos haciendo un acto de amor por personas que no conocemos en esta comunidad. Muchos de ustedes recibieron un correo o un mensaje a través de WhatsApp donde informan sobre una situación que se dio hace unos días en el norte del país y estamos hoy de manera generosa trayendo artículos para dar a desconocidos. Entonces, la generosidad es primeramente un acto de amor. Ser generoso también implica, y queda como entredicho en lo que algunos de ustedes dijeron, hay una actitud de nobleza, hay una actitud de desprendimiento, hay una actitud de empatía que es necesaria para nosotros poder dar. Nos ponemos en el lugar del otro y actuamos en consecuencia. De eso se trata la generosidad. Para muchos la generosidad es un valor moral, es una virtud social. Es una forma en la que tú y yo, de manera comunal, llevamos a cabo algunas acciones que redundan en el beneficio, obviamente, de una persona o a veces de un grupo de personas. Realmente hacemos esto porque queremos compartir de lo que tenemos. Queremos que los demás puedan disfrutar de esto. Ahora, desde el punto de vista psicológico, la generosidad es importante entenderla porque no solamente se beneficia a quien estamos haciendo el acto de generosidad, sino que también nosotros, cuando somos generosos, recibimos un beneficio de eso. A veces no lo pensamos así, pero piensen las veces que ustedes han sido generosos, que han sido desprendidos, que han dado al otro con o sin dolor. ¿Cómo se sienten ustedes? Yo sé que cuando yo ayudo a una persona, sea con lo que sea, y no lo hago por eso, no es mi motivación, pero siento cierta alegría, cierto beneficio en el aspecto de que estoy cumpliendo con algo que yo sé que está bendiciendo a otra persona. Yo estoy poniendo todo en el marco de la generosidad cristiana, que es lo que vamos a ver. Pero eso debe ser algo que me indique a mí que estoy siendo generoso de manera correcta. Los psicólogos dicen que la generosidad es un catalizador de bienestar bidireccional, porque se beneficia a quien se le da, pero se beneficia también el que da. Y sobre todo cuando el que recibe sabe que está recibiendo, como alguien dijo, sin que se espere que él que está recibiendo esa dádiva tenga que hacer nada a cambio. Esa es la verdadera generosidad. La generosidad entonces genera sentimientos de satisfacción, felicidad y confianza, mejorando la autoestima y fortaleciendo así la conexión entre las personas. Eso logra la generosidad. Amén. Vamos a orar y presentar este tiempo al Señor. Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, primeramente por tu bondad hacia nuestras vidas. Si estamos aquí en esta mañana es porque tú has sido generoso, Señor, de manera incondicional, de manera sacrificial, y te damos gracias por eso. Pedimos que nos bendiga, Señor, en el estudio de tu palabra y que nos guíe, Señor, y que lo que vamos a hablar hoy desde tu palabra edifique nuestras vidas y que también, Señor, nos rete a ser generosos. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar hablando específicamente de este tema de cómo damos. ¿Cómo damos nosotros? ¿Cómo es la actitud nuestra de dar? ¿Cuántos de ustedes se consideran ser generosos? Algunos no. Pero fíjense, a veces nos consideramos generosos por la forma en que damos, por la frecuencia en la que damos. Pero a veces también nos consideramos generosos por la cantidad o por la calidad de lo que damos. Entonces, ¿cómo damos nosotros? ¿Qué nos motiva a dar? ¿Qué damos? ¿Damos de lo que nos sobra? ¿Damos de lo que tenemos? ¿Compramos algo que no tenemos para darlo? Y de eso queremos hablar, de cómo tú y yo realmente damos, pero cómo deberíamos dar. ¿Cómo estamos llamados a dar? Y la realidad es que la mayoría de las personas, aunque no levanten sus manos, se consideran ser generosos. Lo lamentable es que muchas veces la generosidad que tú y yo exhibimos es una generosidad reactiva. ¿Pasó algo? Ah, yo reacciono y lo hago. Pocas veces quizás planificamos ser generosos. Y menos veces somos generosos hasta que nos duela. El dar muchas veces amerita que lo que estamos haciendo nos duela, nos incomode en el buen sentido, porque estamos teniendo que hacer un sacrificio, estamos teniendo que ir más allá de nuestras posibilidades. No estamos dando de lo que nos sobra o lo que compramos para dar, sino que damos a veces de lo poco que tenemos, pero lo hacemos con un corazón alegre, o por lo menos debemos hacerlo con un corazón alegre. Un punto importante, entonces, que debemos entender es que dar es una acción. Ahora bien, la generosidad, como dice, es un estado mental. Y es importante que entendamos esa diferencia. Ser generoso es algo que lleva un poquito más de proceso, algunos pasos más. Miren, en los Estados Unidos hay una... Ustedes saben que en los norteamericanos miden todo, absolutamente todo. Usted pregunta una estadística de cuántos hamburgers se comieron el año pasado y esa estadística está. Una de las estadísticas que se lleva, la lleva una organización que se llama Giving USA. ¿Y qué hace Giving USA? Ellos básicamente desde el 1956 publican un reporte anual donde ellos indican de cómo se da dinero en Estados Unidos, a quién se les da, la cantidad que se da. Todo eso está en un informe anual. El año último que se hizo este estudio fue en el 2025, el año pasado, sobre las estadísticas del 2024. Y como ven en el gráfico, el norteamericano promedio dio el equivalente al 1.8 de su ingreso total a causas religiosas. Así aparece la caption en el reporte. Causas religiosas, 1.8% en el 2024. Ahora, lo interesante es que ese 1.8%, aunque equivale al porcentaje más grande de las causas a las que los norteamericanos dan, que es un 23%, y equivale a 146 mil 540 millones de dólares. Lamentablemente, cuando ustedes ajustan ese numerito por la inflación y una serie de factores que inciden, eso equivale al 1% del total del dinero que se da y sobre todo que llega a causas como Compassion, World Vision y otras, vamos a decir, ONGs y aún las iglesias. Eso está sumado ahí. Entonces, realmente lo que estamos dando parece mucho, pero quizás no es tanto. De hecho, la DGI de Estados Unidos, el IRS, dice que los que tenían mayor ingresos dieron en menos proporción de ese 1% de sus ingresos. Ese dinero que se da a causas religiosas lo da el trabajador promedio, no el millonario, multiultramillonario, billonario en Estados Unidos. Así es la generosidad en Estados Unidos. Entonces, si pensamos en esto, podemos entender un concepto claro, que es que la verdadera generosidad no empieza en el bolsillo. La verdadera generosidad no es en base a lo que tengo en la cartera, o cuánto tengo para dar, o si me presupuesté o no, sino que realmente está aquí, en cómo yo evalúo y entiendo y veo las necesidades que hay para yo entonces actuar en consecuencia. Podemos decir entonces, sin temor a equivocarnos, que la verdadera generosidad nace de una actitud mental de abundancia, empatía, voluntad de dar y no necesariamente de cuánto yo tengo en la billetera, de cuánto yo tengo en el bolsillo. La generosidad auténtica, genuina, debe ser entonces una mentalidad enfocada en el amor y el servicio. Algunos indicadores importantes de la generosidad son estos que están aquí. Primero, la voluntad supera la capacidad. La generosidad genuina, como yo decía, es una actitud, no es un cheque, no es una papeleta de 1,000 pesos que yo doy. Es realmente lo que yo puedo dar que va más allá de lo que es simplemente el dinero que puedo dar. Tú y yo somos generosos diariamente de formas que no implican gastar un chele. Piensen en las acciones que ustedes realizan a diario en favor de otros, sea cuales sean. Estamos siendo generosos, ¿verdad? La voluntad muchas veces va a superar nuestros medios de dar. Lo segundo es que hay un componente de mentalidad de abundancia. Contrario a lo que es la mentalidad de escasez, que dice, yo no tengo y por eso no doy, la generosidad genuina dice, aunque no tengo, o no tengo que yo creo que no tengo para dar, de lo poco que tengo voy a dar. Hoy se nos pedía que trajéramos productos comestibles enlatados, ropa, lo que fuera, que pudiéramos desprendernos de lo que estaba en nuestra alacena y traerlo para colaborar. Entonces, otro indicador importante de la generosidad es el acto en sí de dar. Se define por el acto de entregarse a sí mismo lo que se posee, encontrando satisfacción en el bienestar del otro. Finalmente, está el concepto de lo que es la verdadera riqueza. La verdadera riqueza, y esto hay un filósofo griego que vivió después de Jesús, Epícteto, decía que la verdadera riqueza es tener pocas necesidades, ya que cuando pensamos en eso, eso libera recursos materiales, mentales, en nuestra actitud. Entonces es importante que entendamos esos aspectos de lo que es la generosidad. Ser generoso, entonces, comienza por cultivar un estado mental de desinterés, de empatía, de manera simultánea, lo que eventualmente se refleja en acciones concretas que pueden ser financieras, pueden ser materiales, pueden ser físicas. Esa es la generosidad en sentido general. Ahora bien, hay algunas etapas que queremos ver en esta mañana sobre la generosidad. Y esto es bien importante porque, si bien es cierto, podemos clasificarlas en 3 que vamos a ver, no debemos perder de vista que la generosidad en su sentido más puro es la generosidad bíblica. Es la generosidad que encontramos definida, modelada en la palabra de Dios. Muchos podemos ser generosos en nuestro comportamiento cotidiano. Ahora, serlo de manera intencional y serlo de manera como la Biblia nos enseña, tiene sus implicaciones. Y de eso queremos conversar. Algo importante es que la generosidad bíblica, como se contempla desde la cosmovisión cristiana, no es un acto aislado, ni tampoco es una obligación, sino que es un estilo de vida constante, basado en la gracia divina, que refleja el carácter amoroso y dadivoso de Dios. Esa es la verdadera generosidad. Actuamos como actúa Dios. Actuamos en reflejo de lo que es nuestro Padre generoso. La primera es la generosidad espontánea. Si tú y yo actuamos como la palabra nos enseña, Mateo es muy claro, Mateo 10:8 dice, den por gracia lo que han recibido por gracia. Entonces, ese es como el fundamento del principio bíblico de la generosidad. En el caso de la generosidad espontánea, es algo en el momento, ¿verdad? Pero eso es ser espontáneo. En la Biblia encontramos un pasaje sumamente interesante. Búsquenlo en su Biblia, Lucas 10, del 30 al 35. Bien, dice así, Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa. Le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata, un dineral. Le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. La historia de el buen samaritano. ¿Cómo la relata el Señor? Siempre, muchas veces, no siempre, pero muchas veces después que terminamos el servicio, comemos junto a la familia y todo eso, y yo siempre chequeo a ver cómo están haciendo los profesores de Minay su trabajo, y le pregunto a mi nieto, le pregunto a mi nieto, a Lucas, digo, Lucas, ¿de qué hablaron? Ah, una historia de un hombre que estaba en el suelo tirado y pasó mucha gente, no lo ayudaron, pero hubo uno que lo ayudó, algo así más o menos. Y esa fue la historia que los niños de 4 y 5 vieron la semana pasada, la historia del buen samaritano. Para que ustedes vean, las generaciones más jóvenes se nos adelantan siempre. Van a la vanguardia, por eso el mundo es de esos chiquiticos que están ahí, que estamos instruyendo con la palabra. Y esa historia en dibujos narra, relata lo que acabamos de leer. Pero fíjense cómo él, en algo que yo me voy a tomar como 20 minutos para explicar, me lo dijo en 30 segundos. Él entendió el concepto claramente. Ser generoso, la bondad, ayudar al necesitado. Y eso es lo que dice la parábola, no es más de ahí. Pasaron personas que de hecho quizás necesitaban, estaban, no quiero decir obligados, pero estaban en mejor posición quizás de ayudar a esa persona herida. Sin embargo, lo ignoraron, lo evitaron. Eran judíos posiblemente al igual que esa persona. Sin embargo, el que se acerca es el que era considerado persona non grata, un samaritano. No va a ser la única vez que el Señor va a resaltar a los habitantes de Samaria de una forma positiva e importante. Entonces, vemos esa parábola, entendemos lo que quiere decir, vemos el desinterés, la entrega y todo lo que hizo este buen samaritano para ayudar a esa persona. Yo me imagino que el samaritano estaba en su casa esa mañana, acotejando su burro, y dijo, déjame poner una muda de ropa, déjame meter un frasco de metriolé, gasa, ¿verdad? Voy a meter algunas sandalias, por si acaso me encuentro a alguien en el camino tirado, que lo hayan asaltado y que lo hayan dejado por muerto. Él se planificó, el samaritano. El samaritano lo hizo porque fue generoso en el momento. Vio la necesidad, vio la situación, actuó de la manera que los que pasaron antes debieron hacerlo. Sin embargo, el samaritano lo hizo. Él vio la necesidad, se conmovió y actuó. Si solo damos, si solo actuamos cuando sentimos algo, ¿será que cuando no sintamos algo no vamos a dar? El samaritano actuó conmovido. ¿Qué quiere decir eso? Que los que pasaron por ahí no se sintieron conmovidos, no sintieron compasión. O quizás fue más la aprensión que le tenían al cuadro que estaban viendo que su deseo de poder ayudar. No actuaron quizás como debieron haber actuado. Algo interesante es que el samaritano hizo 7 cosas importantes, la vemos en el pasaje. Él se acercó, él derramó aceite y vino, que es una imagen interesante, aceite y vino, porque se usaba aceite y vino para ungir, no solamente curar heridas. Vendó las heridas, lo montó en su burro, lo llevó al alojamiento, cuidó de él y pagó sus gastos. Entonces, si tú y yo vamos a ser generosos de manera espontánea, con compasión, de manera compasiva, hagámoslo completo. No dejemos el proceso a medias. El samaritano nos demuestra que debe ser entonces nuestra ayuda, debe ser rápida, debe ser en el momento. No siempre vamos a tener el tiempo para planificar. Si entonces solo damos cuando sentimos algo, y si no sentimos algo, ¿qué vamos a hacer? No vamos a actuar, no vamos a dar. Estamos llamados bíblicamente a ser personas generosas. El próximo paso que tú y yo debemos tomar entonces es asumir una actitud personal y hacer un compromiso con Dios de que cada vez que tengamos la oportunidad, tú y yo vamos a dar. Tú y yo vamos a ser generosos. Este tipo de generosidad es lo que se llama la generosidad estratégica. La primera es espontánea, surge en el momento. La segunda, o el segundo tipo de generosidad, es algo estratégico. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir estratégico? Cuando usted hace una estrategia, ¿qué usted hace? Hace un plan, usted se planifica, usted establece algunos parámetros, algunos pasos en un proceso, ¿cierto? Y esa estrategia es procurando alcanzar un fin. Cuando tú y yo somos generosos de forma estratégica, ya no solamente somos movidos por la compasión, sino que también somos movidos por nuestras convicciones. Somos intencionales. No estamos siendo generosos de manera fortuita. Ponemos la mira en algo que sabemos que debemos de lograr hacer y damos entonces los pasos necesarios. Ser generosos estratégicamente es una de las razones por la que Dios estableció el diezmo. Dios sabía que en el pueblo de Israel y en la época nuestra también iba a haber una serie de necesidades que debían ser cubiertas de manera económica por las personas que iban a ser su pueblo inicialmente y su pueblo nuevo que somos nosotros, sus seguidores. De hecho, hay un ejemplo interesante que aparece en Malaquías 3:10, lo voy a leer, dice aquí: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen así, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Qué interesante este pasaje de Malaquías, ¿verdad? El pueblo de Israel había estado descuidando una serie de leyes que Dios había dado como parte de la gobernanza del pueblo. Antes de que hubiera reyes y sacerdotes y todo eso, había un gobierno teocrático donde Dios era quien gobernaba a su pueblo. Y como sabemos, le dio leyes, le puso los mandamientos y después toda una serie de leyes de uso diario, vamos a decirlo así. Una de ellas tenía que ver con el diezmo. De hecho, en Levítico, si lo buscan, 27:30, dice: la décima parte de los productos de la tierra, ya sea del campo o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada, es santa para el Señor. Entonces, habían leyes claras establecidas para cómo el pueblo debían de dar sus ofrendas y sus diezmos a Dios. No voy a entrar en mucho detalle, ¿verdad? Porque vamos a ver el tema del diezmo de manera desglosada en un próximo mensaje. Pero sí es importante que entendamos que esto que Malaquías enseña, y se lo dice como reprimenda de parte de Dios al pueblo hebreo, aplica para nosotros también. Y si bien es cierto que ellos están en el antiguo pacto, si están bajo una serie de leyes orgánicas y leyes que gobernaban en ese momento, y aunque en el Nuevo Testamento no se pone una ley específica, el que no diezme se muere y va al infierno, sí hay varios pasajes que nos hablan del concepto del diezmo. De hecho, el mismo Señor en Mateo, hablando con un grupo de personas, les habla sobre el diezmo, instruye sobre el diezmo. Más adelante, el apóstol Pablo, y vamos a 2 Corintios 9, 6 y 7, dice lo siguiente, dice: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Dios ama al dador alegre. Entonces, cuando des lo que des para el Señor, cuando des dinero, cuando des lo que sea que vayas a dar para el Señor, hazlo con alegría. Ese principio, ¿verdad?, que aparece ahí en el versículo 7 es fundamental para el concepto de generosidad estratégica. Bueno, ambos versículos, porque dice: si siembra poco, vas a cosechar poco. Se ha abusado un poquito ese concepto y sabemos de lugares donde se predica sobre siembra tu casa, siembra tu carro, siembra todo y se quedan sembrados. No repollan. Pero aquí no estamos diciendo siembra tu vida, siembra todo, sino estamos diciendo de que cuando lo hagamos, sea mucho, sea poco, que lo hagamos de forma estratégica y que lo hagamos con un corazón alegre y un corazón agradecido a Dios, que si tenemos lo que tenemos es porque Él nos lo dio primero. Amén. No es más de ahí. No es más de ahí. La generosidad estratégica entonces es una actitud que refleja un carácter transformado y de gratitud. Permite que lo que demos se convierta en una forma para bendecir y avanzar la obra de Dios. No es dar por dar, es dar para invertir en el avance del reino. La generosidad estratégica también transforma algo espontáneo en una herramienta de construir y desarrollar relaciones. La generosidad estratégica va más allá del altruismo, ¿verdad? No es simplemente estoy dando así porque soy buena gente y tengo para dar y voy a donar tanto a tal causa. Mírenme todo, yo doné tanto. Impuesto sobre la renta, tiene que descontarme eso. La generosidad estratégica va más allá de eso, procurando intencionalmente alinear lo que se da con la visión y los valores. Entonces tenemos que ser muy sabios, astutos, inteligentes al dar. No es dar por dar, es dar de manera estructurada, organizada, para nosotros mismos, nuestras finanzas, pero sabiendo que a lo que vamos a dar es algo que va a reproducirse de la manera que Dios quiere que se reproduzca. Amén. ¿Cuál es el resultado entonces de nosotros ser generosos de manera estratégica? ¿Qué ventaja puede haber en que tú y yo seamos generosos de forma estratégica? Pablo mismo ahí en el próximo versículo lo dice en 2 Corintios 2, 9, 8. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. No solamente a mí que doy, sino a los que necesiten, es Dios quien provee. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Amén. Vámonos a Hechos 2. ¿Qué pasaba en la iglesia primitiva? Todos daban, todos vendían, todos repartían, y había ¿qué? Para todos con abundancia. El Señor hace la obra cuando ve que nuestro corazón es sincero y que da de manera generosa, tanto espontáneo como estratégico, pero también, y esta es la parte que quizá muchos nos va a hacer un poquito de jalón, es cuando nosotros somos generosos de manera sacrificial. Es bueno, mandaron un correo, mandaron un mensajito, traigan enlatado, traigan ropa. Claro, pum. Yo tengo aquí, voy a sacar y voy a llevar, voy a comprar, voy a dar. Ah, que el diezmo, que la ofrenda. Yo sé, sí, se paga 360. Se paga todo lo que se paga. Claro, bien. Vamos a ser estratégicos, me voy a planificar para mensualmente hacer mis ofrendas, mis diezmos. La generosidad sacrificial, como yo decía, es por mucho la más incómoda, ya que nunca es conveniente para nosotros y muchas veces duele. Yo crecí en un medio en años atrás cuando estaba en una ONG o en varias ONG cristianas, y una de las frases que se acuñaba era: give until it hurts. Da hasta que te duela. Da hasta que te duela. No sé si recuerdan, hablamos hace unas semanas atrás, la serie Amor, Decisión y Sacrificio. Veíamos que el verdadero impacto del amor de Dios vino cuando Él dio hasta que le dolió. Juan 3:16 dice que Dios amó de tal manera, lo citamos varias veces en la serie, que dio ¿a quién? A su único hijo. No le dio al hijo segundo que le sobraba y que le caía mal porque era desobediente. Dio al primero y único hijo. El mismo Señor, ese único hijo, dijo: nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Yo la doy en sacrificio por muchos, por todos. Se puede tipificar ahí la generosidad sacrificial. Hay dolor, hay incomodidad, molestia. Hay un ejemplo bien emblemático en la palabra, y de hecho es el mismo Jesús que lo menciona. Está en Marcos 12, 41 al 44. Y varias Biblias, ¿verdad?, tienen el título La ofrenda de la viuda. Dice así este pasaje: Jesús estaba sentado frente al arca de las ofrendas y miraba cómo la gente echaba sus monedas en el arca. Muchos ricos echaban mucho, pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces ella no se limitó, tenía dos monedas, y dijo: bueno, yo tengo dos, vamos a echar una. Ella dio todo lo que tenía. Ella dio hasta que le dolió. Dios valora la generosidad sacrificial. De hecho, el mismo Señor, fíjense que Él no detuvo a la viuda. Él sabía que la viuda venía con dos moneditas. Y Él no fue y se paró y dijo: no, mira, está bien. Lo que vale es la intención. No la eche la monedita. No. Él dejó que corriera su curso y que ella, de manera sacrificial, diera lo único que tenía. Algo importante que debemos de notar entonces es que la generosidad es un acto de adoración, es un acto de obediencia y ciertamente es un acto de amor. Dios no se enfoca en la cantidad, Dios se enfoca en lo que la persona hace cuando da de corazón. Cuando sacrifica de lo poco que tiene, o lo poco que tiene para darlo. Y vamos a ver estos aspectos importantes de la generosidad sacrificial. Y es muy interesante que entendamos estos conceptos. Lo primero es que la generosidad sacrificial sigue el ejemplo divino. Cuando tú y yo somos sacrificiales al dar, estamos siguiendo, como vimos ahorita, el ejemplo de Dios. Dios dio a su único hijo. Jesús se dio a sí mismo de manera sacrificial. Mateo 5:45 dice, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre injustos y justos. Dios no tiene que ver con eso. Dios es bueno de manera sacrificial. Segundo, es una motivación del corazón. Le importa más a Dios por qué das que cuánto das. Pueden ser 5 pesos, pero Él sabe que lo estás dando con un corazón alegre, sacrificial, enfocado, y Él va a estar alegre con esa ofrenda. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, lo que veíamos ahorita, y dar de manera alegre. El tercero dice que es un resultado y una bendición importante. La generosidad bíblica incluye dar a los más necesitados, apoyar la obra de Dios. Esto produce alegría, bendición, y es una inversión eterna. Eso es la generosidad sacrificial. Quiero leer este pasaje, dice 2 Corintios 8:2 al 5, y está hablando aquí de las iglesias de Macedonia, que eran pobres. Dice, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. No solamente ellos daban de lo poco que tenían haciendo sacrificio, ellos pedían tener el privilegio de ofrendar. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse a ellos mismos, al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Eso eran los hermanos de Macedonia. Iglesias pobres, sin embargo, dieron mucho más allá de lo que podían, lo dieron con alegría, lo dieron de una manera sacrificial. La generosidad sacrificial es realmente una generosidad radical. Es el grado extremo de lo que es ser generosos. Y es a lo que tú y yo estamos siendo invitados hoy. Es bueno ser generoso de manera espontánea, es bueno ser estratégicos y planificarnos en nuestro dar. Pero sobre todo, Dios nos pide que al ser generosos, seamos generosos de forma sacrificial. Y te hago una pregunta. Piensa, ¿cuándo fue la última vez que fuiste generoso de forma sacrificial? ¿Cuándo fue la última vez que tú te desprendiste de lo poco que tenías y lo diste para que alguien que no tenía nada tuviera algo? Si no lo has hecho, el Señor te invita a que pruebes, a que siembres correctamente, sin esperar nada a cambio, pero sabiendo que Dios es fiel y cumple la promesa de que el que siembra, cosecha. Muchas veces esa cosecha no va a ser en la misma forma en que sembramos. El Señor es bondadoso y nos va a bendecir con mucho más. Vamos a verlo así. Y algo importante que debemos de recordar siempre es que una vida generosa es una vida que se lleva de los principios bíblicos, que toma sus pautas de lo que la palabra nos enseña. Y si bien la generosidad espontánea toca nuestros corazones, si la generosidad estratégica nos organiza y moldea nuestras vidas, es como acabamos de ver ahora, que la generosidad sacrificial mueve el corazón de Dios para bendecir a las personas. Cuando Él ve que nosotros somos sacrificiales, Él se alegra y se anima y multiplica esa generosidad. Y pensemos un momentito, ¿cuáles, cuántas, dónde están las oportunidades que el Señor nos presenta para ser generosos? Como dice, hablando de la predicación de la palabra, podemos comenzar aquí mismo, en Judea, en nuestro entorno. Podemos interesarnos por saber quiénes en esta comunidad están pasando por momentos de escasez, de necesidad. Los hay, los hay. Pidámosle a Dios que nos ayude, que abra nuestros ojos para ver de manera compasiva. Y si bien podemos reaccionar espontáneamente y hacerlo más planificado, que realmente lo hagamos de una forma que traiga la gloria al Señor y que bendiga la vida de nuestros hermanos. Podemos ser generosos también más allá de esta comunidad. Hoy estamos haciéndolo. Vamos a bendecir la vida de personas que están lejos de aquí. Y el Señor quiere que lo hagamos también. Así que oremos pidiendo al Señor nos muestre claramente qué quiere Él de nosotros en este aspecto. Señor, muchas gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque a través de ella vemos, Señor, tu corazón generoso, tu corazón de bondad, tu corazón, Señor, que entregó a su único hijo, a tu único hijo, en sacrificio por todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder emular tu generosidad. Ayúdanos, Señor, a poder entender que debemos poder compartir, tener un corazón dispuesto, Señor, estar atentos y entender la necesidad de aquellos que nos rodean diariamente para poderles bendecir, Señor. Enséñanos, Padre, cómo podemos ser generosos. Preséntanos, Señor, las oportunidades cada día de nuestra vida. Ayúdanos también a cumplir, Señor, con lo que tú nos has indicado en tu palabra de cómo podemos, Señor, ofrendar y diezmar, sabiendo, Señor, que todo lo que hacemos lo hacemos para darte a ti la honra y la gloria. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanos aquí, Señor, y de nuevo te pido que pongas en nosotros un corazón, Señor, agradecido, un corazón generoso, Señor, un corazón que esté dispuesto a sacrificarse por el bien de los demás. Oramos esto dándote las gracias en el nombre de Jesús.